COPE Santiago.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aquí seguimos con la información local. Alberto González a los mandos. Yo soy Paula Pájaro. Tiempo de Santiago en COPE.
Mampadaño Berta Mirans patrocina a Novado Día.
Bueno, pues vamos con una de las noticias del día y son los datos del paro registrado del mes de mayo que conocíamos hoy. Bajada en general del desempleo en Santiago Ciudad, son 5.164 los inscritos como demandantes de trabajo, casi 190 personas menos que en abril. En la comarca compostelana, teniendo en cuenta los concellos de Ames, Boqueixó, Brión, Teo, Valdodubra y Vedra, además de Santiago, había a cierre de mayo 8.600 personas desempleadas, 360 menos que en abril, lo que supone una bajada del 4%. Y en términos interanuales, es decir, en este mayo en relación a mayo del año pasado, de 2018, son 11 puntos porcentuales menos, 1.063 personas menos registradas en las oficinas de colocación.
Ya sabes, si necesitas reformar o teu baño, venga a Mampabaño Berta Mirans. Infórmate en 639-3064-61 o en Avenida Damaía 18, Mampabaño Berta Mirans.
Y vamos ya con la predicción meteorológica. Desde Meteo Galicia saludamos a Alberto Romero. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos, por decir algo.
Sí, la verdad es que esto es un cambio del tiempo drástico en comparación a lo que teníamos en la semana pasada. Esto es lo que nos recuerda que estamos en primavera. En estos momentos tenemos pues 17 grados de temperatura en Santiago, inestabilidad atmosférica y chubascos que van a ir cayendo, que se van a ir registrando a lo largo del día de hoy y de mañana. Las temperaturas continuarán en descenso.
Mañana es decir más de lo mismo, ¿no?
Más de lo mismo. Inestabilidad, cielos parcialmente nublados con chubascos que pueden ser de cierta intensidad a lo largo del día y repetimos que las temperaturas continuarán en descenso.
Anotado. Muchísimas gracias. Que tengáis buen día.
Venga, gracias. Hasta luego.
Chao, chao. Y vamos con la información del tráfico. El Grupo Noya patrocina esta información desde la sala de pantallas de la Policía Local de Compostela. Nos atiende Ana Laje. Ay, Ana Pájaro. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buen día.
Dos días. ¿Cómo tenemos la circulación ahora por Santiago?
Pues la verdad es que muy tranquila. Llevamos una mañana donde se ve una circulación fluida.
¿Y lamentamos algún accidente?
Ningún accidente.
Graciñas, Ana. Un saludo.
Gracias.
El Grupo Noya, concesionario Citroën DS Mazda Suzuki en el polígono El Tambre en Santiago, les ha ofrecido esta información. En un momentito nos vamos hasta Concho.
Ir de turismo a la luna. Debutar en primera con Gol. Cenar con Scarlett Johansson o con Ryan Gosling. Volar. Ahora tienes todos tus sueños sin IVA. Del 1 al 8 de junio, ven a los días sin IVA en descanso de Mercamueble y llévate tu colchón, base, almohada o pack de descanso para soñar más por mucho menos. Solo en tu tienda Mercamueble o en mercamuebleonline.com. El Hyundai Kona ha sido elegido mejor coche del año en España 2019. Además, su versión eléctrica, con una autonomía de hasta 449 kilómetros, es el primer SUV eléctrico en recibir este premio. Hyundai Kona. Tú lo inspiras, tú lo conduces. Hyundai.
Upersa Santiago, tu concesionario Hyundai en Santiago. Avenida Cruzeiro de A Coruña 250. Grupo Pérez Rumbao.
No Banco Sabadell somos moi de Santiago, dos seus costumes, dos seus pratos, e somos moi de tarta de Santiago. E como seguro que ti tamén, do 1 ao 30 de xuño, ao consumir nos establecementos que participan nesta campaña, poderás gañar 1.000 euros en compras e recibirás un mandil moi de aquí. Infórmate nas nosas oficinas de Santiago en moidesantiago.com. Sabadell, estar onde esteas.
Les contamos que en el tráfico, ya se lo hemos contado en el día de ayer, ese accidente tan aparatoso que tenía lugar en el túnel de Concho en dirección salida de la ciudad, una mujer muy joven, 27 años, que resultó herida de consideración. El turismo que conducía fue, por así decirlo, engullido por un camión que se incorporó al carril izquierdo sin ver el coche que ya circulaba por aquí. Y esta noticia, digamos que ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad vial en este entorno, en el túnel de Concho y en la rotonda en superficie. Estamos ya en comunicación con el presidente de la Asociación de Vecinos Concho Aberto, Xavier Sánchez. ¿Qué tal, Xavier? Buenos días.
Hola, buen día. ¿Qué tal?
Bueno, es evidente que se precisan aquí algunas actuaciones de mellora da seguridade, ¿no?
Sí, algo que vimos reclamando desde o barrio desde hai tempo y yo creo que evidente vendo como quedou, a pesar de estar sin rematar a obra, tal como está agora mesmo, porque é case unha trampa na que non hai posibilidade de escape, desgraciadamente, A ocurrencia de este accidente onte, no que esperamos que esta persoa se recupere antes posible, todo que nun susto sirva como toque de atención para as administracións que están involucradas na xestión, na posta en o final da obra, tanto do túnel como da rotonda de superficie, para entender que efectivamente é necesario desenvolver actuacións porque non está en condicións as mellores condicións posibles unha obra nova para que poda subir todo o tráfico que asume diariamente.
Eu non sei se vedes que non se respetan digamos o límite de velocidade. Non ten que ver con este accidente, porque en este caso, bueno, pois xa explicou o propio condutor do camión que non viu o vehículo que estaba no carril esquerdo, pero si é verdade que, bueno, nesta zona digamos que o límite de 50 poucas veces se cumpre, parece, non?
Sí, pero bueno, certo que os accidentes sempre conflúe un cúmulo de circunstancias, sí. e o máis significativo posiblemente é que justamente nese tramo en concreto as posibilidades de escape, as vías de escape son mínimas, non existen. De feito, ambos carriles están circulando pegados, o do medio a mediana, o da dereita pegado ao muro, de maneira que unha situación que noutro caso podría quedar nun susto, no que un coche se desvía un pouco, se aparta, pita para avisar, aquí realmente non hai nin espazo nin tempo para reaccionar. E sí que é certo que os límites non se cumplen, pero non é máis que un dos factores que nos pensamos que responde a un mal diseño e unha mala execución dunha obra, que ao final fai que os coches vayan circulando a centímetros tanto do muro como da mediana, e que non haxa espazo disponible ni marxe posible ao erro, e calquera circunstancia mínimamente adversa vai supoñer un accidente.
No que atinxe máis o que é a rotonda en superficie, que quizáis o que máis vos preocupa, porque digamos que aquí conflúen peóns con vehículos, non? Nos últimos meses sí que houbo algún cambio en canto ás restriccións de tráfico nesta zona. Parece que se tentou que máis coches empregasen o túnel en lugar de ter obrigatoriamente que circular pola rotonda. Non sei se isto veu a mellorar un pouquiño a seguridade.
Pola parte superior, sí. Claro. O que pasa é que incrementa a problemática que se dá por abaixo no túnel, no sentido que te digo, que os coches que pasan por baixo pasan prácticamente o límite para o erro é mínimo. Despois non podemos esquecer tampouco que un punto moi importante de risco en relación ao tráfico son justamente as incorporacións da rotonda
ao vial
a Tom Fraguas, fundamentalmente no sentido Milladoiro, veñen os coches deste túnel subindo, xirando á dereita contra o muro, de maneira que nin os coches ven aos que se incorporan ao vial, nin os que se van a incorporar ten unha visibilidade boa dos vehículos que se acercan polo vial con Fraguas. Por lo tanto, hai moitos aspectos que melloran, hai moito que tratar nesta rotonda para melloralo. Pensamos que hai opcións para facelo, igual que se fixo na incorporación do periférico a Avenida de Lugo, por exemplo, que se desenvolveron medidas que axudaron a reducir as problemáticas que había e os problemas de circulación. E nós o que esperamos é que o antes posible sirva este incidente como aviso. Esperemos que simplemente que se quede todo un susto, pero que sirva para que esa administración se ponga las pilas e se tome en serio o problema que temos aquí.
Está claro. Pendentes tamén do Ministerio de Fomento, non?
Seguimos,
seguimos.
Porque é o principal responsable da infraestructura, o responsable de facer a obra inacabada que temos agora mesmo, responsabilizouse tamén de desenvolver un proxecto para rematala, e a día de hoxe, despois de anos transcurridos final en falso, todavía seguimos esperando.
A ver se podemos contactar Xavier nunha vindeira ocasión e contar outras cousas, aínda que me temo que vai seguir a cousa igual. Xavier Sánchez, presidente de Conxo Aberto, moitísimas grazas por facernos hoxe un oco.
Nada,
muchas gracias a vos. Aperta. Ya lo ven, el tema de la seguridad vial estará muy presente hoy en el programa, en este punto, que es un punto delicado, por supuesto. Y les contamos más cosas. Se busca un joven de 22 años desaparecido. El chico es natural de Carnota, pero estudia en Santiago de Compostela. Se llama Alex Mouzo Díaz y nada se sabe de él desde la noche del jueves. Salió de su casa, dirección Santiago, y no ha vuelto a contactar con sus familiares. Su móvil está apagado. Insistimos, Alex Mouzo Díaz, que falta de su vivienda desde la noche del jueves. Sigue ya el boletín informativo de la una, pero no se me vayan muy lejos, que después tenemos más cosas que contarles en COPE Más.
José Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Supremo ha suspendido cautelarmente la exhumación de los restos de Franco que el gobierno en funciones pretendía llevar a cabo la próxima semana. Era la medida estrella. Patricia Rossetti.
Se nos ha ido la luz, pero ya tenemos conexión con la cadena COPE. Suspensión cautelar adoptada por unanimidad para evitar problemas posteriores. La sala acepta la petición de la familia Franco hasta que entre en el fondo, hasta que resuelva el caso. Si en este momento diese vía libre a la exhumación de los restos de Franco prevista para el 10 de junio por el gobierno de Pedro Sánchez, podría causar perjuicios a los recurrentes, a los intereses del Estado y a las instituciones, si después estimase el recurso de la familia Franco y hubiese que devolver los restos al Valle de los Caídos.
Esa es la última hora, la decisión del Supremo de suspender cautelarmente la exhumación de los restos de Franco. ¿Y qué dicen desde el gobierno, Ricardo Rodríguez?
Pues evidentemente el gobierno asume en un breve comunicado que la suspensión pospone el traslado de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos hasta que en los próximos meses se dicte sentencia. Una resolución que desde la Moncloa tratan de justificar al sostener que no es extraño que el Supremo suspenda la ejecución de una decisión cuya legalidad debe revisar a instancia de parte. Sin embargo, intentan quitarle hierro, incidiendo en que obviamente la suspensión cautelar no indica nada sobre el fondo del asunto. De hecho, añaden, el Ejecutivo está convencido de que el Supremo desestimará este recurso, como ha venido haciendo hasta ahora con todos los planteados por la familia Franco.
De momento se cae una de esas medidas estrella del gobierno en funciones. Mañana el Rey comienza la ronda de consultas con los dirigentes políticos para la futura investidura, mientras continúan los contactos para formar gobierno en ayuntamientos y comunidades. Sobre estas negociaciones hablaba en Herrera en COPE el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que decía a Ciudadanos que si pacta con el PSOE va a cometer un fraude de ley.
Gobierna con los socialistas y cometen un fraude electoral porque siempre han dicho que en ningún caso gobernaría con el partido de Pedro Sánchez, o la única alternativa que tenemos es gobernar con el Partido Popular y cuando no se sume, pues pedir apoyos puntuales al partido Vox.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Herraiz?
En el Supremo, los fiscales siguen con su informe definitivo en el juicio contra la cúpula separatista catalana. En la primera parte, han defendido que en Cataluña hubo un golpe de Estado y que el motor principal de la rebelión fue Oriol Junqueras. Ahora es el turno de la fiscal Consuelo Madrigal, que explica los argumentos del Ministerio Público para justificar la acusación por malversación de caudales públicos. Compara la Generalitat de Cataluña con un cortijo.
Maniobras de encubrimiento, todas ellas, de los delitos de esa organización criminal que ha hecho de la administración catalana, de todos los catalanes, su particular cortijo.
Esto en el Supremo. Te cuento también que el director general de tráfico, Pera Navarro, confirma que el exceso de velocidad es la causa fundamental del accidente en el que murió el futbolista José Antonio Reyes. Algunas fuentes hablan que Reyes circulaba a 237 kilómetros por hora, pero el director de la DGT no lo confirma. La investigación se está ultimando.
Es un caso muy visible, pero llevamos 411 muertos en carretera este año. Se está acabando de hacer la investigación para tener todos los detalles, pero la autovía, salir a la vía, vueltas, incendio, es un problema de velocidad. Saben que la velocidad es al final. En seguridad vial lo que mata es la velocidad.
Y en Sevilla la Fiscalía va a investigar la quema de un muñeco que representaba al expresidente catalán Carles Puigdemont. Fue durante unas fiestas en la localidad de Coripe, a finales del pasado mes de abril, en concreto durante la quema del Judas. Puigdemont anunció denuncia y ahora se abren diligencias para determinar si hay delito.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, Nadal ni Sicori están buscando un puesto en las semifinales del Roland Garros.
Nadal a dos pasos de la final. Vamos a París para conocer la última hora de este partido. Junto a Rafa Nadal lleva toda la mañana Ángel García. Cuéntanos, Ángel.
Y mirando al cielo, yo y él, porque ha entrenado, como siempre, 4 horas antes aproximadamente del partido, por espacio de media hora, muy intenso, con Charly Moya al otro lado de la red. Y ahora toca mirar al cielo, a ver si la lluvia no nos cambia los horarios. Recordamos, a las 2 de la tarde se juega un partido femenino. A continuación, 3:30, 4 de la tarde, jugará Rafa Nadal esos cuartos de final de Roland Garros. Se han enfrentado en 12 ocasiones con el japonés Kei Nishikori. En 10 ganó Nadal, además en todas las de tierra batida. Así que, evidentemente, Rafa favorito para meterse en esas semifinales, donde esperaría al ganador de el Roger Federer, Stan Wawrinka.
Nadal es el único representante español en el cuadro masculino y en el cuadro femenino. Ayer fue eliminada la española Bolsova. En fútbol hoy se juegan 7 partidos de la penúltima jornada de segunda división. Especial atención al Mallorca-Granada. Si gana el Granada, será equipo de primera.
Gracias, Corrochano. José Durestán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes,
Marta. Hoy en Espejo vamos a contar que el patriarca de los católicos caldeos se ha dirigido a los musulmanes de Irak con motivo del final del Ramadán, recordando cuál es la reconciliación que necesita su país.
Irak necesita urgentemente que todas las comunidades se perdonen mutuamente con valentía. Es el reclamo que lanza el cardenal Luis Sacco en su mensaje a todos los musulmanes, a quienes llama nuestros hermanos en la humanidad, con ocasión del Eid al-Fitr, la fiesta islámica que marca el final del Ramadán. El patriarca caldeo advierte que los iraquíes ya no tienen fuerza para soportar otra guerra y propone como única opción razonable para el futuro vivir la fraternidad humana, que reconoce idéntica dignidad a todos, sea cual sea su pertenencia étnica o religiosa. Al final de su mensaje pide que Dios bendiga a los iraquíes con la paz, la estabilidad y el regreso feliz de los refugiados a sus hogares. Ampliamos este importante mensaje en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
COPE más Santiago.
Estar informado. Saludos, bienvenidos al programa Mediodía en COPE Santiago. Alberto González se encarga del control técnico de sonido. Yo soy Paula Pájaro. Hoy es martes 4 de junio. En esta jornada nos estamos fijando en la seguridad vial. Ayer contábamos ese accidente en el túnel de Conxo. Y también nos vamos a desplazar a la salida o entrada de Milladoiro, depende cómo se mire, en una rotonda que pertenece al concello de Teo, porque aquí los vecinos reclaman, entre otras cosas, un paso de peatones. También hoy hablaremos de arte, porque la Fundación Catedral de Santiago acaba de adquirir una valiosa obra de arte que próximamente va a pasar a exponerse en las salas del Museo Catedral. Es una obra maestra de la pintura española del siglo XIX, además relacionada con el ámbito jacobeo. Y también toca hablar de música, porque a las 7 de esta tarde se presenta Sinxeleza, 8 piezas para piano compuestas por la pianista y directora del Conservatorio Histórico. Pues la profesora y directora del conservatorio es doña Esther Sobral, que nos atiende al otro lado del teléfono. ¿Cómo está usted? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, piezas que se van a presentar esta tarde, decíamos, en el Consejo de Cultura Galega, y son piezas compuestas por usted y que además he visto, he leído, que tienen que ver mucho, ¿no?, con su propia vida.
Bueno, con mi vida, con nuestra tierra también. Uh-huh. Y sobre todo con las emociones, ¿no?
Con las emociones,
eso,
claro.
Sí, eso es lo más importante. Uh-huh. Vivimos en una época donde quizás las emociones están un poquito apartadas, ¿no? Sobre todo en ciertas edades y en ciertos ámbitos. Parece como que uno se avergüenza si se le escapan unas lágrimas, ¿no? Uh-huh. Cosa que no sucede, por ejemplo, si te mueres de la risa. Entonces, bueno, después de dar clases tantos años, bueno, pues una observa que, sobre todo, hay emociones que cuesta expresar a los alumnos, también a los adultos, por supuesto. Uh-huh. Y a pesar de que el repertorio que tenemos los pianistas y los docentes para trabajar es enorme y es amplísimo, es cierto que los gustos de los chicos también se van modificando, ¿no?
Sí.
Y a veces necesitamos de un repertorio muy sencillo, con poquitas dificultades técnicas, donde ellos realmente, con pocas habilidades, con pocas destrezas todavía, puedan ir trabajando desde grados elementales las emociones en la música. Al final, la música no son nombres de notas, no son duraciones de figuras, uh-huh. No son claves. La música son sentimientos, ¿no? De hecho, una misma partitura se la podemos escuchar a diferentes personas. Una nos puede erizar la piel, ¿no? Uh-huh. Y otra nos puede dejar indiferente. Uh-huh. Y las notas que están escritas en el papel por el compositor han sido las mismas, uh-huh, para uno y para otro.
Claro.
Pero la sensibilidad, la capacidad de emocionar, eso es lo que nos mueve al final, ¿no? Uh-huh. Tanto en la música clásica como en cualquier música actual.
Claro, es que la música es emoción. Y yo no sé si con esto usted también intenta inculcar a los alumnos, pues eso, que la nota no es solo una nota, que también hay que transmitir cuando uno, bueno, pues interpreta una pieza, ¿no?
Efectivamente, uh-huh, ¿no? Ahora, además, con las nuevas tecnologías tenemos bueno, más facilidad para conocer y para escuchar,
sí.
Bueno, cosa que no pasaba, por ejemplo, cuando yo estudiaba, los discos eran carísimos y no había la facilidad que hay ahora, ¿no?
Uh-huh.
Ahora los chicos ya disponen de tablets, de teléfonos, de internet.
Pero esto puede hacer que sea incluso más complicado expresarse, digamos, transmitir ese sentimiento, ¿no? Porque se vuelve todo un poquito más artificial, parece.
Ahí está el problema.
Claro.
Es que no podemos pretender que nunca que los alumnos toquen como nosotros. Los alumnos tienen que tener su propia personalidad,
uh-huh.
¿no? Y en la personalidad de cada uno va la emoción de cada uno también, ¿no? Entonces, precisamente lo que te comentaba es que ahora tenemos la facilidad de escuchar muchas interpretaciones de una misma pieza,
uh-huh.
clásica o no, porque nos pasa lo mismo con canciones recientes, que se las podemos escuchar a diferentes cantantes.
Uh-huh.
Y no se trata de que el alumno imite ni copie nunca, sino que cada uno haga su propia versión, ¿no?
Uh-huh.
Dentro de lo que marca la partitura. Pero es que la partitura también siempre tiene un montón de cositas que dependen de cada uno, ¿no? Donde lógicamente todos los compositores dejan un margen precisamente para eso, para la expresión. El piano puede ser diferentemente piano, el fuerte puede ser diferentemente fuerte. Nadie nos dice hasta qué límite debemos crecer en un crescendo o hasta qué límite debemos rebajar la intensidad del sonido en un diminuendo.
Uh-huh.
Nadie nos dice cómo es el ad libitum en realidad, ¿no? Eso queda siempre a la capacidad del intérprete.
Uh-huh.
Y eso es lo que los pequeños y los mayores debemos convertir en nuestro, ¿no?
Uh-huh.
Para que realmente cuando transmitimos, cuando interpretamos, podamos transmitir a los demás, ¿no?
Uh-huh.
Tú imagínate un Negra Sombra cantado rigurosamente, ¿no? Bueno, pues seguramente no nos emociona, pero cuando la canta alguien con esa ternura y a la vez ese deje de morriña, ¿no?
Uh-huh.
Que nos pone a todos la piel de gallina.
Uh-huh.
Pues al final es lo mismo en la música clásica, ¿no?
Uh-huh.
El piano, en este caso, tiene que tener un componente emotivo que traspase lo que está escrito en el papel.
Uh-huh. Tengo un minutillo, pero no quiero dejar de preguntarle por qué le ha puesto Sinxelezas si está hablando de cosas bien complejas.
Bueno, no, la educación en realidad musical yo creo que no es compleja. A veces quienes la hacen compleja es todo lo que la rodea, ¿no?
Uh-huh.
Los temas, bueno, diferentes cosas. He puesto Sinxeleza porque es un valor que intentaron transmitir siempre nuestros padres a mí y a mis hermanos, ¿no?
Uh-huh.
Quizás porque la sencillez en la vida es importante en todo, ¿no? No creernos, echar fuera también la vanidad, el orgullo y vivir de manera sencilla, ¿no?
Uh-huh.
Al final, bueno, pues es lo que queda, ser gente sencilla, que habla con todo el mundo, que se relaciona con todo el mundo, que tiene amigos de diferentes creencias, ¿no? Y esto para mí es importante en todos los ámbitos de la vida, pero
uh-huh.
también Sinxeleza, porque son piezas muy muy fáciles,
uh-huh.
que, bueno, se pueden tocar con pocos estudios musicales.
Ajá. Pues nos apuntamos esta cita de hoy a las 7 con esta presentación. Doña Esther, me ha quedado muchas cosas que hablar con usted, pero bueno, la invito a que se pase un día por nuestros estudios y hablamos con calma.
Cuando queráis y me tuteas.
Vale. Un abrazo. Gracias.
Igualmente, gracias.
Ramón Izquierdo es el director del Museo Catedral de Santiago. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, la catedral acaba de adquirir esa nueva obra pictórica y además que está relacionada, ¿no?, con la temática jacobea. Se trata del cuadro La traslación de los restos de Santiago en la sede de Padrón. Cuéntenos un poquillo, ¿cómo es esta obra?
Bueno, efectivamente la catedral ha adquirido esta obra por su interés artístico y por su temática, obviamente, que encaja. Uh-huh. Pues con nuestros fondos de temática jacobea, obviamente. Por eso el haberla adquirido para enriquecer nuestros fondos. Se trata, además, pues de, como se ha dicho en la nota que se ha enviado, de la primera obra documentada de Raimundo de Madrazo. Bueno, eso es interesante, es una obra de juventud, en la cual ya apunta pues, el gran artista que iba a ser. Se trata de una obra en la cual trata un tema jacobeo, retomando algo que ya había hecho su padre pues cuando él había nacido. Es una pieza además en la que tiene la colaboración posiblemente de Fortuny, en la que puede estar retratada su hermana, es decir, es una obra creo que muy muy interesante por diversos motivos.
Es un cuadro del siglo XIX y tengo por aquí que está considerada una obra maestra, ¿no?, de la pintura española.
Sí, ya digo que Raimundo de Madrazo es uno de los grandes, junto con Fortuny, pues los dos principales pintores de mediados del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX. Los dos estuvieron fuera, trabajaron casi toda su carrera en París. Bueno, esta es su primera obra. Uh-huh. Tiene ese valor, es cuando, en principio, cuando ha terminado su periodo de formación y empieza a exponer. Uh-huh. Creo que es una pieza muy interesante y que además por su temática, pues como digo, nos encaja muy bien.
Uh-huh. No sé si la pieza tiene que ser restaurada ahora y a partir de cuándo podríamos verla ya en el museo.
Sí, la pieza ya la tenemos en Santiago. Uh-huh. Se viajó recientemente desde Madrid, donde estaba. Ahora pues hay que darle a una pequeña restauración para prepararla para su exposición. Esta pieza llevaba desde el año 1906 en una colección privada sevillana. Uh-huh. Y bueno, está bastante bien, pero necesita un pequeño tratamiento y calculo pues que cosa de un par de meses, 3 meses, pues ya podremos verla en el museo.
Uh-huh. Con esta nueva adquisición, digamos que con esta incorporación, la catedral evidentemente enriquece su colección pictórica, que está formada por piezas de un montón de épocas, ¿no?
Sí, es una de las grandes desconocidas de las colecciones de la catedral,
sí.
La colección pictórica, bueno, pues porque siempre pues destacan quizá más pues el tema de escultura, restos arqueológicos vinculados a la historia de la catedral o la gran colección de tapices. Bueno, pues eso y la gran pérdida que ha habido de piezas pictóricas a lo largo de la historia, sobre todo por las condiciones medioambientales. Uh-huh. Que tenemos en Galicia, bueno, pues hace que sea quizá la parte menos conocida de nuestras colecciones y que tratamos de ir poniendo en valor en estos últimos años, sobre todo a través de distintas restauraciones. Y como dices, pues hay piezas desde el primer renacimiento en Galicia hasta el siglo XX. Uh-huh. Aunque con pocas piezas, es una colección interesante para hacer un resumen de la historia de la pintura en Galicia, sobre todo.
Desde luego. 200.000 visitantes que pasan al año por el Museo Catedral de Santiago. Ramón, es una cifra, yo no sé si marea un poco, porque pues es una cifra bastante significativa y sí. Me imagino que irá a más, ¿no?
Sí, creo que es una cifra a tener en cuenta. Que somos el museo más visitado de la ciudad y uno de los más visitados de toda Galicia. Aunque sea un museo privado, bueno, es patrimonio de toda Galicia, debe ser un orgullo para todos tener esta cifra visitante, que esperamos que vayan a más, sobre todo pues con el tema de las visitas al pórtico, que están funcionando muy bien, y bueno, cuando terminen las obras de rehabilitación en la catedral, con la reapertura y otras visitas que hemos tenido que cerrar por esta circunstancia.
Bueno, pues deseamos que sea así, que vaya muy bien. Y Ramón, enhorabuena a usted y, por supuesto, en general a todas las personas que trabajan en el museo por estos buenos datos y a seguir con el buen trabajo. Gracias.
Muchas gracias, Paula. Y sobre ti, si me permites un momentito,
claro.
Pues agradecer en el caso de esta adquisición de esta pieza la colaboración que hemos tenido de la Fundación La Caixa.
Uh-huh.
Que sin ella pues no hubiera sido posible la adquisición de esta pieza, que como yo viene a enriquecer los fondos de la catedral, pero enriquece también los fondos artísticos de toda Galicia con una gran obra.
Y Raskin en deportes en 10 segundos, imperdible entrevista a las 3:30.
Sí, una autoentrevista como la de Sergio Ramos. No, vamos a hablar con Moncho Fernández. Sí,
sí, sí. Oye, imperdible.
Hemos invitado aquí.
3:30, Deportes Cope Santiago, Moncho Fernández. Gracias, Raskin. Seguimos.
COPE Santiago.
Estar informado. Seguimos en el mediodía de COPE Santiago, seguimos hablándoles de seguridad vial. Estamos en el concello de Teo, en la rotonda de Reborido, una de las salidas o entradas de Milladoiro, en la Nacional 550, porque los vecinos piden un paso de cebra, más puntos de luz. Hay problemas también en este punto en cuanto a la seguridad vial. Allí está nuestra compañera Patricia Iglesias. Hola, Patri.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Cuéntame.
Zona, como dices, de circulación pues muy intensa de vehículos, pero también de peatones, sobre todo en determinadas horas del día, porque aquí hay gran cantidad de establecimientos comerciales, hay un Gadis, hay un gimnasio, hay concesionarios de vehículos, con lo cual el tránsito también es no solo de coches. ¿Cuál es el problema? Que los que circulan por la Nacional 550 a esta altura en pocas ocasiones piensan que se van a encontrar pues con las pistas gente que pueda querer cruzar más allá de ese paso de peatones que está perfectamente visible, pero no solo es el paso de peatones que atraviesa la Nacional. Se han organizado sobre todo gente que son usuarios del gimnasio que está aquí en la zona para solicitarle al concello que se instale un paso de peatones. Nos lo comentaba, por ejemplo, el responsable del gimnasio, David, que nos decía que los más preocupados son los padres de los niños que vienen desde Milladoiro, que bajan caminando, obviamente, para practicar deporte aquí y que tienen que pasar, cruzar esta pista que va hacia Vilar de Calo y que, bueno, pues que no hay una zona señalizada y los vehículos, si no están muy atentos, pues se los pueden llevar por delante, claro.
Uh-huh. Escuchamos.
Hombre, nosotros lo pedimos hace 5 o 6 meses. Se pidió. A ver, también llevamos abiertos un año, tampoco. Pero eso, se pidió hace 5 o 6 meses al Ayuntamiento de Teo y dijeron, no sé si tienen respuesta, ¿no?, de quién era competencia. Eso no está en mano de los padres de los niños quien presentaron eso.
Claro, es que es un punto peligroso, ¿no?
Claro, claro. El problema es ese, que la gente viene por la Nacional un poco con el chip de que vienes por una carretera, pues eso, de mucho tránsito, y no piensas en que vas a tener a los peatones cruzando. Los vecinos con los que hemos hablado nos dicen, bueno, que afortunadamente no hay noticia últimamente de accidentes. Sí los hubo, al parecer, al principio de instalarse en la rotonda, cuando no había ni siquiera, ni se pensaba en la rotonda, se venía muy por encima del límite de velocidad que está a 50 en esta zona, y los que se encontraban en la rotonda pues a veces se llevaban algún susto. Alguna vecina nos comentó de alguna noche con 3 y 4 choques incluso en esta rotonda. En fin, que echan de menos más seguridad. Creo que podemos escuchar uno de los testimonios que hemos recogido, Paula.
Sí. Realmente es muy necesario. Nos, por ejemplo, vivimos más allá abajo, no tenemos problema, pero cada vez que vimos a comprar o vimos a algún sitio de estos, es una pasada, no hay nada por donde pasar. Es que arriesgarte a cruzar, pues además los que podemos andar poco, como a mí, por ejemplo, cuando coche dos pies, para cruzar es un peligro muy grande.
Sí. Paula, tengo aquí conmigo a la concelleira de urbanismo de Teo, que la llamamos para que nos dice su versión y, bueno, ha tenido el detalle de acercarse hasta aquí. Yo creo que podemos preguntarle directamente a Uxía Lemus por, bueno, pues, cómo están los trámites ante el Ministerio de Fomento de esta petición vecinal. ¿Cómo están las cosas? Acabamos de escuchar a uno de los responsables de un establecimiento de la zona diciendo que hace meses que se ha cursado. Uxía.
Hola, buenos días. En febrero, cuando recibimos a solicitude, enviámosla a Fomento, que a titular de estrada. Respuesta por escrito non tivemos. En abril estivemos en Coruña con eles, comentamos este outros temas, porque temos moitísimos temas de problemas de seguridade viaria por culpa da Nacional, e nos dixeron que estaban en estudio, así que seguimos presionando para que contesten canto antes, porque sí que entendemos perfectamente a preocupación veciñal e a inseguridade que hai neste cruce agora mesmo, con esta actividade tan potente como é un gimnasio, ¿no?
Uxía comentábame fuera de micro que una de las soluciones que se pensaron para mejorar la seguridad de aquí en esta zona es instalar una turborrotonda. ¿Esto cómo está?
Pues la idea era sobre todo loitar desde dos frentes. Por un lado, el problema que tenemos de coches, que una rotonda hiperperigosa donde la gente cruza o coche para meterse en cualquier sitio y hacer un rediseño da mesma, e por outro lado o paso de peóns. Entendíamos con Fomento que a turborrotonda era a solución máis práctica para baixear o tráfico, incluso na rotonda antes de entrar no paso de peóns, e que Fomento non lle acaba de convencer os pasos de peóns na nacional, porque di que se non están vinculados a un semáforo, que a xente non os vai a cumplir. Entón, bueno, nos decíamos, pues, entón, un semáforo, nos lle dábamos todas as posibilidades e todas as colaboracións, pero eso sí, que nos lo autoricen canto antes, porque é verdade que o problema cada vez se agrava máis.
Paula, non sei como vamos de tempo.
Nada, nos queda nada, pero bueno, agradecerlle por suposto a concelleira que nos visitase no punto onde estamos, ademais, e que nos atendese. Graciñas.
Bueno, pues, logo pregúntolle como vai o tema das conversas para formar goberno.
Estupendo. Vale. Gracias, Patri.
Hasta luego.
Una pausa y vamos con más cosas.
Si fuera una película, habríamos ganado 11 Oscars, 11 Pulitzers si fuera un periodista, y si fuera un científico, 11 premios Nobel. Pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo, hemos ganado 11 premios al mejor motor internacional del año en las últimas 7 ediciones, y la última este año. Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada. Financiando con Ford Multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, Coruña, Carballo e Ferrol. Unha rede ao seu servizo.
Y tenemos unos minutiños nada más, pero para hablarles de un reto que nos proponen desde casa Don Eno, y es que han subido un vídeo a YouTube para concienciarnos los peques, para concienciarnos a nosotros, de la importancia de reciclar.
El agua es un recurso natural muy importante. En la Tierra solo el 3% es dulce. Hay muchos países que sufren escasez de agua. Los seres humanos malgastamos este recurso tan importante.
Y los seres humanos, la cantidad de plástico, de residuos de plástico que generamos y que acaban precisamente en los fondos marinos. Charlamos con la directora de la Casa Don Eno, Eva María Vidal. ¿Qué tal, Eva?
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, de momento están consiguiendo con este reto lo que se proponían, que es tener repercusión, ¿no?
Pues realmente los niños están súper contentos porque está teniendo una repercusión mediática muy importante, que también les ayuda, además del objetivo del reto, a ver lo importante que son las redes sociales y todas las redes que nos rodean de comunicación para ellos.
Bueno, el reto, evidentemente, también ha sido ponerse frente a una cámara para decir el problema, la problemática que tenemos con los residuos y con el medio ambiente, pero el reto es implicar un poco a los ciudadanos. ¿Cómo, Eva?
Pues mira, ellos llevan trabajando todo el trimestre en el proyecto, el tema del agua y el tema medioambiental, y siempre tenemos un producto final, ¿no? Esta vez lo que quieren es hacer una concienciación social, que siempre lo hacemos en nuestros proyectos, de carácter medioambiental. ¿Cuál es nuestro reto? Pues es algo muy sencillo, que los ciudadanos, ellos hablan de Santiago, de Galicia, hoy decían, oh, es que ha venido uno de América ya, ¿no?, de Nueva York. Pues se trata de que es muy simple, grabarnos un vídeo sencillo, echando en un contenedor amarillo un envase de plástico,
claro,
porque ellos hablan de las 3 R's y una es también reciclar, y subirlo a nuestras redes, ¿no? Pues con nuestro hashtag, yo reciclo Casa Don Eno, @CasaDonEno, lo podéis ver en nuestras redes, y que esto llegue pues al máximo número posible, ¿no? No solamente a niños, sino a adultos. Otros colegios se han ido sumando, pues hemos recibido la colaboración de Galloso, de gente, bueno, pues que para ellos...
Galloso son palabras mayores, Eva.
Galloso, aquí en Galicia son mayores, no, mayorcísimos, una gran persona además, nos consta.
Es decir, bueno, pues que habéis conseguido que Galloso, bueno, pues se saque una foto y se sume al reto.
Se ha sumado. Sí.
Bueno, me imagino que los niños estarán, bueno, pues eso, emocionados, ¿no?, con la repercusión.
Sí, realmente sí. Entonces yo animo a la gente, ¿no? Ahora animo a la gente, que es un gesto pequeño, pero que realmente, como dicen ellos, pueden cambiar, ¿no?, el mundo, pueden generar otros hábitos. Entonces empezamos por los pequeños, pero esperamos también que la COPE se sume, que nos mandéis vuestro vídeo, que Paula se sume a nuestro vídeo y que mucha gente de Santiago que nos está escuchando pues entre también en nuestras redes y se sume, porque cuanto más mejor, ¿no? Dicen que mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo.
Por supuesto.
Ahí está nuestro reto.
Pues sí. Nada, yo me sumo, ¿eh?
Te sumas, esperamos tu vídeo, Paula, y
espero,
tus compañeros.
Sí, sí, con el hashtag yo reciclo Casa Don Eno. Bueno, pues
vale,
está más que hecho.
Podéis ponerlo en Facebook o en Twitter y aquí os esperamos los vídeos de toda la gente que quiera sumarse a esta iniciativa de nuestros peques.
Eso está hecho, Eva, un abrazo, gracias.
A vosotros, gracias.
Chao, chao. Bueno, pues ya lo saben, la importancia del reciclaje, además que nos lo están pidiendo los peques, que yo creo que muchos peques están más concienciados que muchos adultos sobre esto. Sigue la información religiosa en El Espejo en COPE y los contenidos locales en COPE Más.
COPE Más Santiago.
Estar informado.
Pues aquí seguimos en la COPE con toda la información de Santiago, recta final de este programa del mediodía de COPE Santiago. Nos escuchan por COPE Más, ya lo saben. Hoy nos visitará Agustín Hernández, el que fue candidato del Partido Popular, presidente del PP compostelano, y bueno, después de lo ocurrido en Vigo, que no se puede comparar. Porque, bueno, yo creo que los resultados en Vigo del Partido Popular han sido, bueno, pues muy, muy, muy malos, obviamente. Pero bueno, también hablaremos de estas cuestiones con Agustín Hernández y un poco para hacer ese balance más sosegadamente de cómo han ido los resultados aquí en Santiago. Bueno, pero antes vamos a escribir nuestra letra favorita del abecedario, que es la V de Varela. Varela.
Hola, ¿qué tal? Hay que hacer el vídeo ese, ¿eh? De reciclaje.
Sí. En el contenedor amarillo, plásticos, envases, ya sabes.
Decías tú que los niños a veces reciclan más que los adultos. Yo una puntualización haría. Los niños sí, los niños pequeños sí, están muy concienciados. Sí. Pero luego llega una etapa, 16 en adelante,
eso ya no son
que
niños.
Pierden la concienciación. Y yo veo, la gente mayor recicla mucho, yo me fijo.
Es verdad,
la gente
te doy la razón.
De 50 para arriba recicla muchísimo.
Sí.
Y es la gente, digamos, de...
De esa edad
de
del pavo.
De 40 para abajo, de, bueno, entre bueno, 20 y 40 que reciclan menos.
A los 40 ya no es la edad del pavo.
Los 40
pero
son
bueno.
Jóvenes, son chavalitos.
Los...
Pero sí es verdad, yo veo la
alguno
gente...
Alguno dice, yo no pegué el estirón, bueno.
La gente de la tercera edad recicla mucho.
Sí.
Y yo lo veo, que llevan pues sus vidrios y sus latas al amarillo. Es y es ahí, pues los, bueno, los de la edad del pavo.
Sí.
Es los que tienen que concienciarse.
Sí. Alguno
más.
Todavía está en la edad del pavo y ya, digamos que la primera cifra ya es más de 3. No sé si me entiendes, la primera cifra de su edad.
De 30 y pico se da del pavo a día
bueno,
de hoy.
Bueno. Yo lo que digo es que sí es verdad que a veces... A veces están los pequeños más concienciados porque
sí, los pequeños
yo creo que son
sí.
más sensibles a esos a esas fotografías. Yo no sé si has visto el vídeo del YouTube de la casa de Oneno.
No, pero no lo vi aún.
Pero te lo cuento también para los oyentes. Son los peques los que están lanzando esos mensajes y impresionado en la pantalla, en el fondo, aparecen imágenes, bueno, al principio muy bonitas del mar, pero es que luego... aparecen las imágenes de la porquería en el mar. Y yo creo que eso...
Tremendo,
Los chavales, los niños, están como... Esas imágenes tienen más impacto sobre ellos, no están tan inmunizados como los adultos, ¿no? Que parece que vemos eso y nos da igual.
Yo creo que cada vez estamos todos más concienciados, ¿eh? Porque parecía que no mirábamos hacia el mar y bueno, no pasa nada.
He visto además una noticia que no sé si es verdad, en Nerja, estamos hablando sur de España, se ha detectado un vertedero submarino, pero un vertedero en Nerja. Estamos hablando de una población... que, bueno, no recuerdo, una población pequeña, pero que en verano...
Que vive del turismo.
Vive del turismo.
Vive del mar.
Vive de las cuevas y del mar, de la playa. Y de recuerdo de Chanquete también. Pero quiero decirte, me parece increíble que tengamos que contar estas cosas y que vamos a tener que cambiar el chip.
Ya
vamos tarde.
Es muy importante la cuestión estética y el turismo, sino también la alimentación. Es decir, si nos dedicamos a ensuciar el mar, el pescado que comemos pues se alimenta de un mar que está contaminado. Yo creo que cada vez estamos todos más concienciados, ¿eh? Con el tema incluso de los microplásticos que pasan del pescado a nosotros. Es decir, nosotros tenemos microplásticos en nuestro organismo a raíz de lo que comemos del mar, del pescado, es preocupante.
Un meme, se llama un meme, bueno, pues ese, digamos, como un poco nota de humor, pero a mí me han pasado, a mí me ha llegado, no sé si a ti, sobre esta concienciación, pues un señor que iba a una pescadería y le decía, óigame, pero póngame el pescado en una bolsa de plástico. Le dice, no, si la bolsa ya la tiene dentro. Para que nos demos cuenta de que esto ya está siendo un problemón. Y es importante este reto, desde luego.
Vamos con los titulares, porque uno de ellos es además también de medio ambiente, ¿eh?
Ah, bueno, pues venga ya, sin más dilación. A ver, primer titular.
Recuperadas las dos primeras píllaras de las dunas en cautividad.
Hombre, ¿qué me dices?
Sí, señor. En el centro de cría de fauna salvaje, que es de la Xunta, está en Oleiros, en Santa Cruz. ¿Sabes que la píllara de las dunas es un ave que, bueno, no sé muy bien por qué, porque la naturaleza es así, pone los huevos en las dunas, en el suelo? Entonces, claro, en su día, pues cuando las dunas eran salvajes, pues los pajaritos salían de ahí y y no pasaba nada. Pero hoy en día, entre gente paseando, perros corriendo, se rompen los huevos y hay un verdadero problema con la, bueno, la continuidad de esa especie, de la pilla de las dunas, que es, vamos, la hay aquí y en poquísimos sitios más. Es decir, si se mueren todas las de aquí, se acabó pillar a las dunas. Ay. Es muy importante ese hito de han logrado, bueno, le han creado pues como una especie de hábitat, una duna falsa, pues con allí sus arenas y sus cosas. Sí. Y están ahí los dos primeros pollitos de pillar a las dunas que han nacido en cautividad. Es un hito.
Ajá.
Por un lado eso, es decir, criarlos en cautividad es importante. Y por otro, también es importante que nos concienciemos de que no se puede andar por las dunas pues como si fuera aquello un paseo. Porque hay un ecosistema muy frágil,
es que...
y los perros sobre todo no. Los perros por las dunas no deben estar.
Ni los humanos.
Los humanos tampoco.
Es que, de hecho, hay un cartel que ya pone personas, ¿no? Y hay gente a la que le ha parecido muy mal ese cartel, porque dice, claro, no podemos disfrutar.
Yo quiero tumbarme al sol en las
dunas. No, pero es que tenemos que ser conscientes de lo que tenemos, que hay que conservarlo. Entonces esto es evidente, ¿no? Pues fíjate, me alegra esta noticia que me cuentas.
Sí, es bueno, porque es que además la pilla de las dunas lo que hace es poner los huevos, es como que los esconde para que no lo vean otras aves, es decir, para que no se los coman otras aves, digamos que los camufla entre pues las ramitas y tal. Entonces tú no los ves. Pues
ya.
Los puedes tener al lado que no los ves y los pisas sin darte
cuenta.
Ay,
pobres. Bueno, pues nada, este es el primer titular que me gusta. Segundo titular.
Tres detenidos por el crimen de toques, porque había dudas si era un crimen o si había sido pues un incendio que había devorado a un señor. Y al parecer fue un crimen. Hay tres detenidos.
Sí. Ya era raro, ya había sido raro.
Sí, había
porque el hombre estaba, había aparecido calcinado, pero no en el interior del vehículo, ¿no?
Estaba
sino
fuera,
cerca.
La pista forestal no había ardido, es decir, sabía por qué no había escapado, si realmente había sido el incendio.
Claro, se sospechaba o se especulaba si se había visto atrapado por las llamas, si incluso había sido la combustión del vehículo la que había provocado el incendio forestal, pero bueno, al final
había
se escondía
raras.
Un crimen aquí.
Había cosas raras, también era raro que estuviesen, no estamos hablando de una carretera, es una pista forestal entre la maleza, es raro que vayas tú por ahí con un coche, un turismo normal. O sea, ya eso también...
que seas un incendiario.
Sí, sí. O sea, eso también podría ser.
Sí.
Pero parece que los responsables son vecinos suyos, dos hermanos y un primo, según cuenta La Voz de Galicia, que pertenecen a una familia con la que se llevaba mal la familia de la víctima. Ya había habido pues enfrentamientos. Uno de los detenidos en su día agredió al padre de la víctima y pasó por la cárcel. Por eso, es decir, digamos, dos familias enfrentadas y parece que las sospechas van por ahí. Que puedan ser esas tres personas las responsables de la muerte de este hombre que tenía 59 años.
Madre mía, ¿cómo está el percal? Bueno, se sigue investigando en cualquier caso.
Se sigue investigando. Hay secreto de sumario, ¿eh? Uh-huh. Que estén detenidos tampoco quiere decir que sean culpables.
Claro,
eso
claro.
Lo repetimos siempre.
Exacto.
Es que hay indicios, los están interrogando y veremos en qué queda todo.
Uh-huh. Y tercer titular.
Tren a la Bacoya, es lo que propone el Partido Popular y a mí me parece una idea fantástica.
¿Lo propuso Agustín Hernández en su programa?
Lo propuso en su día Conde Roa también.
Sí, yo lo recuerdo, es verdad.
Y sigue ahí esa idea. No es fácil, es una obra, bueno, tampoco es que sea
faraónica.
Como hacer una autopista, pero bueno.
Sí, pero es complicado.
Son pocos kilómetros, pero hay cierta pendiente, es decir, no... hay cierta complicación, pero yo creo que sería muy útil, porque sería unir la estación de tren de aquí con la Bacoya, con lo cual también es unir Coruña con la Bacoya.
Eso sí sería intermodalidad.
Vigo con la Bacoya y todo el eje atlántico con la Bacoya, incluso Ourense. O sea, podrías coger el tren en cualquier ciudad gallega y llegar en tren a la
Bacoya. Al aeropuerto. Es verdad que, por ejemplo, la propuesta de Agustín Hernández, que ahora le preguntaremos porque la trae de nuevo Paula Prado, la parlamentaria popular, lleva una iniciativa al Parlamento de Galicia. Es verdad que la iniciativa del PP, lo que decían, al menos Agustín Hernández, es que esa, digamos, que se fijase la vieja terminal como la estación término. La vieja terminal que ahora mismo es un edificio abandonado.
Sí, está vacía y se está deteriorando. Sí, es una idea que es interesante. Sí. Y además date cuenta, tú puedes coger un tren en Coruña, en 25 minutos estás en Santiago y en 10 o 15 más en La Bacoya. Es decir, la gente de Coruña ya ni se plantearía cogerse el coche para venir al aeropuerto de Santiago.
No, es que
el
ya
siguiente
no tienes por
paso,
qué.
Cerrar Alvedro. Es que ya...
¿Tú qué quieres? ¡Que nos manden mensajes!
Es que realmente
nos manden mensajes.
Tardas más en llegar del centro de Coruña a Alvedro que esos 40, 45 minutos que puedes tardar desde el centro de Coruña en tren a la Bacoya.
Sí, pero claro, pero vivimos en un lugar donde el localismo es, vamos, casi religión. Entonces, bueno, tú plantea esto en Vigo, ya verás, te diré.
En Vigo lo mismo, porque si tú tienes que decidir, ¿qué hago? ¿Cojo el tren en el centro de Vigo y me voy directamente a la Bacoya o cojo el coche? Me voy por los atascos de Coya adelante, llego a Peinador y tardo lo mismo, tengo que pagar parking y me chupo los atascos. Mírate. Pues a lo mejor el localismo y dice, pues
me muero. Ahora mismo me estoy riendo.
Yo sé que no va a ser fácil, pero
no,
bueno,
me estoy riendo
es
ahora mismo porque me dicen, claro, los localismos, pues que hagan un puerto de mar aquí, ¿no? En Santiago, el Tambre navegable.
Pues bueno, para barcazas a lo mejor se puede.
Ay, qué cosas me cuentan.
No, bueno, cada uno tiene lo suyo, evidentemente.
Cada uno tiene lo suyo.
Puerto, Coruña y Vigo. Pero aeropuerto, Santiago.
Ya, lo que pasa es que ya sabes que las cosas son muy complicadas cuando se trata de barrer para casa, ¿no? En vez de pensar en la, digamos, en la imagen global. Pues no, cada uno.
No, pero es eso, esto es una oportunidad de interconectar la Bacoya con toda Galicia, que quede cerca, que la gente lo que quiere es, bueno,
facilidad.
Que haya muchos vuelos y que te quede cerca de casa. Y si tú tienes esa facilidad de coger el tren, es que incluso en algunos
casos. Es que ya no vienes en coche.
Que incluso que puedas facturar la maleta en la propia estación, por ejemplo, de Coruña.
Imagínate,
eso se hace en muchos sitios.
Y que te pierdan la maleta después.
Bueno, eso es otra cosa, pero bueno, ya.
Te
haces de la maleta o ya te ponen el tal. Y
ya está, y ya vas ligerito.
Y ya te vas para Canarias a tomar el sol.
Toda la razón del mundo. Bueno, estos son tus titus.
Esos son.
Súbele. Bueno, y al margen de los titulares, ¿me cuentas algo más?
Te cuento que es importante, lo destacamos en cope.es, que empezaron ya las obras de humanización del camino inglés, que pasa por el Tambre, que pasa por la zona de Boisaca. De hecho, las obras empezaron ya en la zona más próxima al cementerio.
Uh-huh. Es verdad.
Importante, cada vez viene más gente por el camino inglés.
Sí, hemos subido en cope.es/Santiago, lo pueden ver además las imágenes de la recreación. Es verdad que no es una zona... Vamos a hablar
claro. Hombre, bonita para pasear no es, pero si
vamos
pasa
a hablar
por ahí, el camino,
claramente.
Pasa por ahí.
El polígono del Tambre, no va nadie a pasear al polígono del Tambre. Vas a lo que vas, que es pues a alguna empresa, a pasar la ITV o a lo que sea, ¿no?
Bueno, es un polígono.
Es un polígono industrial. ¿Qué pasa? Que el camino de Santiago pasa por aquí, entonces hay que ponerlo bonito, ¿no? Mm.
O por lo menos que vayan seguros los peregrinos, que tengan pues una pasarela.
Exacto.
Para ir tranquilos.
Hay que tener
tranquilos.
Cuidado con los camiones, etcétera. Mm. Entonces, bueno, pues eso. Digamos que no haga daño. Que no haga daño a la vista ni que haga daño físico de tener algún problema con la seguridad vial. Hoy la cosa va de seguridad vial porque acabamos de estar en el Ayuntamiento de Teo. De hecho, nos atendía la concejala Uxía Lemus, que se trasladaba también al punto donde estaba Patricia Iglesias haciendo la conexión, porque no sé si te das cuenta de esa rotonda que hay de entrada a Milladoiro o de salida, dependiendo, en la Nacional 550.
Sí.
Pertenece a Teo. Sí,
sí,
bueno,
es justo,
pues,
bueno, donde acaba AMES empieza Teo.
Exacto. Pues por aquí hay un supermercado.
Sí, grande.
Sí, también hay
concesionarios
un
de coches,
gimnasio, sí. Concesionarios, pero pasan peatones, no solo coches. Mm. Entonces aquí es un, digamos que tenemos un problema. Hablaban de hacer una turborrotonda, que yo no recuerdo qué era esto. Era meterte por el carril directamente que te corresponda a tu dirección.
No me acuerdo qué es una turborrotonda.
Sí, algo para hacerlo más rápido. De ahí el prefijo turbo. Pero bueno, en cualquier caso hay que tener cuidado con los peatones, obviamente. Bueno, Varela, ¿algo más?
Nada más.
Pues vamos con el WhatsApp.
Vamos allá. Mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp.
Bueno, es un WhatsApp de nuestro querido profesor Miguel Cancio. Tenemos en el 650-54-53-51, bueno, en el que apela un poco a que el Partido Popular debe analizar qué falló, por ejemplo, en Vigo. Fue noticia, y es noticia, ¿no? Bueno, que a partir de ahora es la capitana, digamos, que es Corina Porro.
Sí, se hace con la gestora, va a decidir ella pues quiénes son los nuevos concejales, porque dimitieron todos.
Sí.
Y deja el CES, deja el Consejo Económico Social, que presidía hasta ahora, pues sí. Para centrarse en intentar reflotar el PP de Vigo.
Uh-huh. Bueno, pues nuestro profe, digo nuestro, aunque a mí no me ha dado clase, pero bueno, es el profesor Miguel Cancio, nos manda un WhatsApp en que dice que, bueno, el PP de Galicia debe analizar, PP de Galicia debe analizar qué falló para perder... pues las ciudades, no solo Vigo, las diputaciones, salvo Ourense, que de momento no sabemos si Ciudadanos pacta o no pacta.
Eso está en el aire, veremos a quién apoya Ciudadanos, si al PSOE con Bloque y Democracia Orensana o al PP.
está la cosa, bueno, veremos. Y luego también decía, escribe Cancio, o también ha perdido plazas cargadas de simbolismo como Vilalba.
Sí, en Vilalba ganó el PSOE.
Pues nada.
Pero bueno, también recuperaron otras. Bueno, mayoría absoluta en San Senso, recuperaron la LIM, bueno, una de cal y otra de arena.
Sí. Bueno, en cualquier
Ordes,
caso...
Ordes, mayoría absoluta.
Sí, Ordes, mayoría absoluta. Aquí cerquita. Y Padrón también, no sé si hemos lo has contado.
No lo he contado, bueno, el Padrón también muy, muy simbólico.
Sí. Bueno, insistimos, 650 54 53 51. Y tengo por aquí, me están acribillando ahora mismo a WhatsApps. Tú sabes, si yo te digo pato rojo, tú sabes lo que te estoy, de lo que estoy hablando.
Pato rojo, por, lo he leído en la prensa, que era un ¿sí? local de Concho, ¿no?
Sí.
No, yo no lo llegué a conocer.
Y tan mítico. ¿Cómo no lo llegaste a conocer?
Yo creo que no.
No, no se lo hace tanto.
No me suena.
El caso es que, bueno, han hecho una especie de especial, valga la redundancia, en el Correo Gallego, y dicen, cuando el barrio de Concho estaba a las afueras y se abrían nuevos negocios como el Pato Rojo. Bueno, pues tengo aquí WhatsApps diciendo, bueno, que ese local tenía que reabrir, que tenía la máquina del Street Fighter, que era muy mítico el Pato Rojo. Bueno, pues oye, está bien. Más que nada para hacer recuerdos de ciudad. Son cosas que están,
sí, sí.
Digamos que les,
la memoria colectiva.
Les tenemos cariño, ¿no?
Yo es que no vivía en Santiago en esa época, sino seguro que habría ido.
Bueno, eso lo explica todo, ¿verdad? Bueno, 650, 54, 53, 51. Y vamos ya con las redes. Pues la cosa hoy está de medio ambiente también. Acabamos de hablar con los con la responsable de la Casa Doneno por ese reto, pero por ejemplo, Compostela Verde tuitea, acompañados por lo personal do Centro de Interpretación de Parques e Xardins, nenos e nenas da Escola Infantil Paparolo realizaron hoxe unha visita guiada ao Parque de Vistalegre. E a mí me ha hecho gracia, los pequeños van con los chubasqueros y alguno con las catiuscas, claro. No me extraña, y esto en mes de junio, pero es lo que hay. Bueno, y tengo por aquí también, pues nos denuncian a través de las redes sociales, de la cuenta de Twitter, es un particular, pero menciona a Martiño Noriega y al Pazo de Raxoi, al Concello de Santiago, dice, esta é a situación día sí e día tamén na rúa Ramón Baltar, que dá acceso ao Hospital de Concho. Falta de consideración absoluta, yo diría falta de consideración y falta de sitio, porque los coches están aparcados directamente en las aceras, pero es que además, es que en la acera, o sea, no hay lugar a dudas. Ocupa absolutamente el ancho de la acera y por aquí no puede pasar ningún peatón. Bueno, pues seguimos con problemas, ¿no? En este caso, de tráfico en la zona de Concho, del hospital. Bueno, Varela, ¿vamos con el bofetón?
Vamos allá.
Venga.
Pues a esa, bueno, falta de seguridad vial en la rotonda de Reborido, a ver si se soluciona.
Pues sí, estamos trabajando en ello, decía Uxía Lemus. ¿Y el aplauso para quién?
Para el Centro de Recuperación de Fauna Salvaje, que ha empezado ya a recuperar pilladas dunas en cautividad.
Muy bien, gracias Varela.
De nada,
vamos
adiós.
A hablar ya con Agustín Hernández. Agustín Hernández, o presidente do Partido Popular en Santiago. Como está usted? De vos días.
Bon día.
Bueno, 9 días que van a la xa das eleccións municipais. Non sei se tivo xa, imagino que sí, non? Oportunidade de avaliar os resultados e o mensaxe das urnas.
Pois sí, a verdade é que tivemos tempo, ainda estamos pois analizando que a nosa obriga. O que está claro é que máis de 15.000 veciños e veciñas confiaron no Partido Popular nun momento complicado, complexo, nun contexto nada favorable para as nosas siglas, e polo tanto, pois estou satisfeito de acadar ese obxectivo de contribuir á vitoria do Partido Popular a nivel provincial. Estou tamén satisfeito de contribuir a que Santiago deixara na súa historia negra un alcalde que non foi un alcalde positivo para a nosa cidade, como é o caso do señor Noriega. E, obviamente, non estou satisfeito en non acadar os dous objetivos principais, que era ser a forza máis votada e acadar a alcaldía, non? Por lo tanto, 50% de satisfacción, pero unha frustración persoal dentro dun contexto, pois, dun resultado complicado, pero en a liña do Partido Popular da Coruña, en a liña do Partido Popular de Galicia, non?
Bueno, destaca cuestións positivas, evidentemente, os resultados bueno, pues di vostede que non se cumpriron aquí os obxectivos, pero podese dicir que resistiron, non?
Bueno, pues sí, é certo que por iso pues estamos razoablemente satisfeitos desa capacidade do Partido Popular para manterse cerca do 30% de apoio electoral, que non é unha porcentaxe menor. Sobre todo, pois, decatarnos de que a veciñanza tivo claro que o que non se pode estar nun concello para non facer nada, non? Uh-huh. Para estar todo o día falando de cuestións filosóficas, etéreas, do que nos denominábamos postureo político, e creo que si de algún titular tiveron as eleccións do día 26 de maio foi esa emenda a totalidade das mareas de Podemos de Galicia, non? É certo que nos, que realizamos unha intensa labor de oposición ao longo destes 4 anos, pois fixemos o traballo para o Partido Socialista. O Partido Socialista aproveitou ao vento de cola, uh-huh, puesto que non temos que esquecer que o señor Noriega gobernou plácidamente esta cidade durante estes 4 anos pola absoluta complicidade do Partido Socialista, non? Agora estaremos justamente ao revés, puesto que é certo que o señor Bugallo acadou ser a lista máis votada, ten 10 concelleiros, pero sumando incluso os do BNG, non acada os 13, polo tanto terá que atopar acordos, e nos, lóxicamente, o noso papel será de leal e exixente oposición, puesto que é o que decidiron os veciños, non?
Uh-huh. Houbo trasvase de votos, digámoslo así, do Partido Popular ou tradicionalmente do Partido Popular a Sánchez Bugallo.
¿Vostede? Bueno, eu teño identificado esa porcentaxe claramente, sí, pois analizando o resto das cidades e o comportamento de outras eleccións, como por exemplo as europeas, non? E é evidente que houbo veciños e veciñas, potenciais votantes ou votantes do Partido Popular noutros comicios, que decidiron votar ao señor Bugallo, puesto que non visualizaron que o Partido Popular poidera ser unha alternativa, ou consideraron que a cidade será diferente se a cabeza da esquerda é o señor Bugallo e non o señor Noriega. Pero, obviamente, non o que advertimos, e é o escenario que temos neste momento, é que o señor Bugallo necesitará pois de apoios externos que lóxicamente non chegan cos do BNG, que son 2 concelleiros. Por lo tanto, bueno, esa é o traballo que ten diante del o señor Bugallo. Nos estaremos atentos, insisto, para ser unha leal pero exixente oposición, ¿no?
Uh-huh. Imagino que xa falou entón con Xosé Sánchez Bugallo.
Sí, falamos
na noite electoral.
No, falamos na noite electoral para felicitar, obviamente, pola miña parte a candidato gañador, que foi o señor Bugallo. Logo despois tive en ocasión de ter un café.
Ese café informal, café informal do que fala Sánchez Bugallo.
Do que fala él, eu cando alguén fala conmigo e trasládame que quere tomar un café privado, normalmente sí, eso queda no privado, pero bueno, o señor Bugallo di que o café privado, pois pode decirse que houve un café privado, non pasa nada. Falamos lóxicamente de que a cidade necesita un cambio, que a cidade necesita un impulso, que hai cuestións importantes ao respecto das infraestructuras, do vindeiro Xacobeo, sí, donde é necesario que a cidade recupere o pulo, pero en todo caso, insisto, que ten a voz cantante será o futuro alcalde.
Uh-huh. Bueno, dixo vostede que vai ser, o Partido Popular vai, digamos, ofrecer unha oposición leal. Entendo que con Agustín Hernández,
bueno,
a cabeza.
Eso, obviamente, é o que toca agora, ¿no? Organizar o grupo municipal da oposición novo, preparar, digamos, o día a día, a estrutura, a estrategia para estes vindeiros meses, e, por tanto, agora mesmo é o que toca, con total normalidade. Logo despois, ao longo dos vindeiros meses ou anos, pois falaremos de que é o millor para que o Partido Popular afronte aos vindeiros retos electorais. En todo caso, o vindeiro próximo, as eleccións autonómicas, lóxicamente, hai que aprender destes comicios, hai que rearmar o Partido Popular, hai que analizar que o que fixemos mal, puesto que é evidente que algo fixemos mal, puesto que non acabamos o obxectivo, hai que tamén analizar os diferentes ámbitos e zonas da cidade onde tivemos pois resultados non agardados, non? É curioso que en algún colexio que tiñamos esperanzas e que traballamos moito, pois non acabamos os resultados agardados, e por tanto,
ejemplo,
hai que analizar, pois por exemplo, aínda que o Partido Popular gañou no no rural, nas parroquias, pois non tivemos a expectativa de crecemento, e máis, nas parroquias tivemos menos votos nas municipais que nas eleccións xerais. A pesar de que a nivel xeral do concello, na globalidade do concello, tivemos máis votos nas municipais que nas xerais, pero non si no caso do rural, non? Por tanto, hai que analizar que o que fixemos mal, hai que, lóxicamente, rearmar o partido, traballar seriamente e recuperar a confianza da veciñanza, non? Obviamente.
Falou vostede con Núñez Feijóo, seguro? Ainda que non me dixo, porque xa eran conversacións privadas, pero bueno, seguro que falou co presidente Núñez Feijóo. Entón entendo que vai tomar posesión vostede normalmente o 15 de xuño e será a cabeza opositora.
Bueno, eso é que eso non se cuestionou en ningún momento. Obviamente, o que sí que é unha obriga de responsabilidade política e persoal é analizar o contexto novo e facer, digamos, tomar as decisións que mellor conveñan ao Partido Popular e á cidade, non? Por tanto, creo que o principal nestes momentos é organizar o traballo da oposición con responsabilidade, con profesionalidade, con máis experiencia, por desgraza, puesto que tiven ocasión de facelo no ano 15. Obviamente, agora coñezo moitísimo máis a cidade, coñezo moitísimo máis a mecánica local. Non é a primeira vez, por desgraza, que vou ser o portavoz principal da oposición no Pazo de Raxoi, e, por tanto, todo ese caudal de coñecemento vou aplicalo para tamén pois non repetir os erros que tiven ao longo do mandato que vimos de pechar, non?
Non sei se lle vai gustar esta pregunta, porque, bueno, pídolle que se poña na pel de Martiño Noriega. Vostede, que cree que fará o exalcalde, ou, bueno, ainda alcalde?
Bueno, eu non procuro non xuzgar aos contrincantes políticos. Sí. Eu a verdade que o que sí que diría é que o señor Ferreiro da Coruña deu un exemplo de coherencia e de grandeza política. A partir diso, cada un fai o que considera. Unha forza política que perde a metade dos seus apoios despois dun mandato tranquilo, creo que debería de facer unha profunda reflexión. Non teño ninguna dúbida, con independencia da insatisfacción do resultado do Partido Popular, que o gran titular da noite do 26 de maio foi a tremenda bofetada que dieron os veciños e veciñas ás mareas de Podemos, non? Eu, a verdade, que non pensaba que sería de tanta intensidade, non? A pesar do que escuitaba na rúa, non?
Foi a metade, sí, caeu o apoio en que recibiu Compostela Aberta, a metade. Non sei que destacaría vostede dos novos concelleiros que se van sumar ás bancadas do PP, Ana Belén Sabel, José Antonio Constenla, Baristo Ben e Beatriz Igarrán.
Bueno, pois son novos compañeiros, persoas comprometidas co Partido Popular, como tamén foron persoas comprometidas co Partido Popular os anteriores, e polo tanto, bueno, abrimos unha nova etapa onde estou seguro que tentaremos pois representar dignamente aos veciños que confiaron en nós, que, insisto, foron máis de 15.000, non?
Bueno, veremos ademais as súas caras, dicíamos, a partir do 15 de xuño, xa estarán sentados nas bancadas do Pazo de Raxoi. E quería te preguntar tamén, porque onte Paula Prado anunciaba a presentación dunha iniciativa no Parlamento de Galicia que ía no programa electoral do PP aquí en Compostela, que é esa conexión ferroviaria entre La Bacolla e a futura estación intermodal.
Pois sí, a verdade é que foi unha iniciativa que levamos no noso programa electoral. Lembro que foi obxecto dun estudo informativo por parte da Xunta de Galicia no ano 10, cando a Xunta estudou a posibilidade de implantar un metro lixeiro na contorna e no propio termo municipal de Santiago de Compostela, pois houbo un estudo que analizou esa viabilidade e nos levábamos eso no programa electoral porque creemos que é algo para falar a medio e longo prazo para artellar unha verdadeira conexión do aeroporto de La Bacolla co Eixo Atlántico e, polo tanto, para que o aeroporto de La Bacolla pase a ser, sin lugar a dúbidas, o aeroporto central do noroeste da Península Ibérica. Non?
E a última, agora sí, ademais queda pouquísimo tempo, en Clara Campoamor, os accesos. Bugallo defendeu dar marcha atrás co proxecto de Duarte, o PP sempre estivo claramente en contra da filosofía de facer prioridade peonil e autobuses. Vostede cree que esta é boa opción, dar marcha atrás agora?
O que ten que facer o señor Bugallo é garantir que a Xunta de Galicia teña o acceso a intermodal que a cidade necesita, polo tanto, o que ten que facer é rapidamente modificar ese proxecto, claro que sí, posto que o proxecto do señor Duarte non tiña estudo de mobilidade e non garantizaba o acceso dos buses.
Bueno, Agustín Hernández, non hai tempo para máis, moitísimas grazas por facernos o xungoco, pasarse por aquí, e esperámolo entón ver nas vindeiras ocasións.
Pois seguro que sí.
Graciñas. Muchas gracias.